Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.
No. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.
Hola, Jord, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Clau?
Bien, también. Hoy Jordi dice que viene off, luego... Jord, agítate tantito.
Ya me balconé, ya me balconeaste. Ahora voy a tener
no.
que fingir de más. Ahora que ya todos saben que vengo off.
No, le estoy diciendo a la audiencia para que te tengan paciencia por si las flies y así, estírate tantito y tiras la mala energía.
No. Oye,
además,
no, pero...
Jordi nunca viene off. Luego dice que viene off y me sorprende.
Y no me paran la boca.
Exacto. Jordi, ¿cómo
pero
estás?
Hoy vamos a hablar de un tema muy padre. Yo bien, y o sea, estoy feliz porque hace mucho, y de hecho, se puede notar cuando nos emociona o no una temporada, porque de pronto se dan cuenta que no hacemos episodios de ciertas temporadas. Y siento que de alta costura ya llevábamos un ratote sin hacer episodio.
Sí, ya llevábamos un buen rato sin hacer alta costura, pero creo que se lo ganó, ¿no? Esta vez. Bueno, el año pasado, cuando Doja Cat fue vestida de rojo y con miles de cosas en la cara, y el león de Schiaparelli, sí hablamos de eso. Pero llevamos un año sin hablar de alta costura.
Y esta temporada creo que otra vez se lo llevó, que fue la temporada de primavera-verano 2024. La alta costura, a diferencia del Pret-a-Porter, no presenta con 6 meses de anticipación. Esta sí presenta la temporada que sigue. O sea, ahorita se presentó en enero y es lo que se va a usar para marzo.
Ajá. Y bueno, como saben, alta costura es... se tiene que pedir a la medida, no es que en las tiendas vendan alta costura, es por pedido, como para porque justo son piezas prácticamente de colección que se tienen que hacer tal cual al cuerpo de cada quien y van haciendo ajustitos con base en el cliente, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que por eso no se presenta con tanta anticipación.
Sí, porque ya tal cual es van las clientas, ven la pasarela, levantan pedido y a fittings.
Exacto. Y una de las cosas que nos hizo querer hablar de alta costura, principalmente, o uno de los desfiles fue Margiela. Maison Margiela por John Galliano. Es lo que nos tiene aquí hablando con ustedes.
Y seguramente ya vieron un millón de memes al respecto de cómo la gente no puede dejar de hablar de eso. Las Bratz hicieron su propia versión del desfile. Todos los beauty bloggers y tiktokers de belleza están tratando de recrear el maquillaje de la pasarela. También hay 1000 tiktoks de personas que están tratando de recrear la coreografía de la pasarela. Entonces siento que hace mucho que un desfile no provocaba esto.
Yo creo que desde que John Galliano se fue de Dior no había desfiles con este nivel de hype y con este nivel histriónico dentro de la pasarela, ¿no? O sea, porque no nada más es el hecho del maquillaje, no es el hecho del maquillaje, sino es como montar toda una obra. Y es la ropa, el vestuario, el maquillaje, el peinado. Hay una coreografía involucrada, cosa que no sucede casi nunca. O sea, caminar en una pasarela no es fácil, pero además bailar o moverte raro o hacer una especie de, pues sí, de coreografía, no, porque, de performance, no creo que esté fácil, ¿no? Para las modelos.
No, para nada. Y creo que estuvo tan bien pensado, tan emocionante, que lo vamos a dejar para el final del episodio. Vamos a cerrar con Margiela y nuestra emoción por el desfile. ¿Te late? Para que se queden escuchando. Ya les dimos una probadita de que es lo que nos devolvió la ilusión por la alta costura y ahora lo dejamos para el final.
Y ahorita espero que no nos vayan a adelantar al final. Porque no estaría chido. Escúchenos.
Sí, no hagan trampa.
A ver, Jor.
¿Qué te parece? Vamos a empezar. Es un poco el orden en el que se presentaron durante la Semana de la Moda, el que vamos a seguir. Y empezamos con Schiaparelli, que abre la Semana de la Alta Costura. Y creo que ya lleva muchas temporadas siendo el desfile más comentado. Esta vez lo sentimos, se lo arrancó Margiela, pero tiene todos los motivos para ser el desfile más comentado, ¿no? Siempre Si ves a detalle cada creación de Schiaparelli, es un nivel de detalle y artesanía impresionante, bárbaro.
Sí, de acuerdo. Y creo que algo que tiene muy impactante es que, bueno, algo que fue impactante de Schiaparelli es, y que lo puso también en trend como siempre, son sus invitadas, especialmente cómo llegó Zendaya, ¿no? Con este flequito que todo, o sea, me encantó el meme que pusimos en las redes de él, de Zendaya cortea y un tijeretazo, ¿no? Y creo que
Sí.
desde ahí ya te empieza a generar necesidad de ese desfile.
100%. Desde que ves ese front row como tan codiciado, J-Lo también se veía espectacular, y Hunter Schafer, ni hablar, ¿no? Como que hablamos de ella el episodio pasado sobre cómo se está convirtiendo en este personaje que todo el mundo quiere tener por la moda que trae. Y tenerla en el front row de Schiaparelli también es esa señal de que es la marca hot del momento.
Sí, de acuerdo. Y me encantó que no empieza tan, ¿cómo te diré? No es que empiece súper súper locochón el desfile, sino que también me gustó que hicieron prendas muy fáciles de usar al final del día. O sea, aunque es alta costura, son prendas que podrían ser también net-a-porter y eso le da como una ondita interesante, ¿no?
Sí, y algo que me gusta mucho es que se ve a leguas que es Schiaparelli, lo ves y lo reconoces, aunque ya no tiene estos códigos que ha estado manejando en las últimas temporadas, que eran tan distinguibles como las partes del cuerpo en dorado. Lo estuvieron manejando como por 4 temporadas seguidas, entonces cada que alguien veía un accesorio en dorado, como con una oreja, con una mano, un pecho o lo que fuera, inmediatamente decías Schiaparelli. Y ahorita, aunque ya no tiene ninguno de esos elementos, la silueta, la construcción, hasta los colores siguen siendo, lo ves y dices, Schiaparelli. Entonces ahí te das cuenta que no era solamente lo flashy, sino que la gente empieza a distinguir Schiaparelli por otros elementos que tal vez no estás tan acostumbrada a distinguir.
De acuerdo. Y me gustó también que bueno, me encanta que Daniel Rosenberg hace siempre una alusión a lo que está pasando en el mundo o a lo que está pasando en la actualidad, en la sociedad y tal. El año pasado tenía que ver con los animales y el calentamiento global y ahora tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, una modelo cargando un robotito me mató de amor. Es que. Y tiene que ver con todo eso, ¿no? O este vestido hecho como de desechos electrónicos, como celulares viejos, como lo que viene abajo del teclado en una computadora, una calculadora, cosas así, pero mezclada con algunos detalles de joyería, diamantes, esmeraldas. O sea, la neta se me hace como una forma de pensar y de hacer un statement. Desde otra cancha, ¿no?
Sí, claro, al final es como absorber un poco todo lo que tenemos alrededor en cuanto a tecnología, lo que vemos en el sci-fi y llevarlo hasta esta composición de moda. A mí algo que me encantó fueron estas comparaciones del bebé cyborg con el que llevó Frank Ocean a la Met Gala en Prada, que era un bebé verde, ¿te acuerdas?
Sí. Y también me gusta esta como, perdón, di.
No, 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 sí, sigue.
Y también me gusta que tiene como estas piezas que sí son muy de Schiaparelli, o sea, de Elsa Schiaparelli, con unos hombros súper anchos, pero como más, como en esta era cibernética, ¿no? Y entonces tiene, la tela es, brilla, pero podría ser como una especie de algo que estás viendo en una computadora. Los huecos de estos sacos grandotototes, que se ve como si tuvieran blur, pero es como el efecto que dan las fotos, pero se veía muy impresionante, ¿no?
Sí, creo que es también como un poco la industria ha imaginado este futurismo, ¿no? Estos hombros anchos que dices en la textura que parece látex, que no creo que sea látex, seguramente es la tela más suave que vas a tocar en tu vida y más cómoda de usar, pero da este efecto de que trae una pieza de látex inflada, como este look de Sam Smith en la red carpet, que era ese sí era de látex inflado. Me gusta su idea del futurismo. También sobre esos looks, sabes que usó mucho el elemento de las hebillas. Que además, algo que me gusta aquí es, no lo llamaría copia, pero hablar de este paralelismo entre, pues, No Name, la marca mexicana, hace unos años sacó estos vestidos igual con las hebillas, que incluso Gwen Stefani utilizó uno para The Voice en color rosa. Y bueno, pues creo que realmente se ve como este alcance que tuvo ese vestido que fue un elemento tan padre que ahora hasta Schiaparelli lo estaba usando, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, y además está impresionante cómo se ve, o sea, me encanta cómo une las botas con la falda, o sea, cómo dos elementos separados se unen a través de las hebillas, eso se ve muy cool. Y también, bueno, algo que es impresionante de este desfile es el saber hacer también texturas, ¿no? Sobre todo de texturas, porque yo muchas veces hablo del saber hacer en la construcción, pero aquí me encantó cómo la construcción te lleva a las texturas. Y hay este look que es todo como si fueran plumas, que hasta la cara de la modelo tiene como plumas. Y hay un video en YouTube que van a encontrar en 5 segundos o en el Instagram de Schiaparelli, que dice, o sea, que muestran cómo hicieron ese maquillaje también súper elaborado y detallado. Y luego eso baja hacia el vestido. Es que está guau. Wow. Es que podría hablar de Schiaparelli todo el show, que diga todo el episodio, casi, casi.
Sí, estoy de acuerdo. Y sí, hay que, o sea, justo aquí hay mucho enfoque hacia las texturas. Está muy cool todo. Véanlo a detalle, traten de ver fotos en close-up de Schiaparelli, porque ahí es donde te das cuenta del trabajo. Pero tienes razón, es momento de pasar al siguiente
Solo
show.
voy a decir una cosa más que une a, o sea, bueno, sabemos que Daniel es de Texas y entonces me gusta que también implementó algunas cosas de cowboy, un poco como lo hizo Pharrell con Vuitton en Hombre. Y entonces aquí hay como texturas de paliacate por ahí, las botas, o sea, como que tiene algunos detalles ahí que salen y eso también me gusta. Bueno, ya, cambiemos.
Me encanta. Y ahora vamos a Dior,
Sí.
que justamente hablando o sea, de la teatralidad con la que empezamos este episodio, creo que justamente Dior se va hacia el lado opuesto. Y otra vez se destaca mucho el saber hacer de las caídas, son muy bonitas, es muy sencillo y muy minimalista, hasta la paleta de color se maneja en puros tonos neutros. Si lo ves como fríamente, la gente podría decir como, ah, está aburrido, pero también es una apreciación diferente la que se tiene que hacer, ¿no? Del desfile. Es como de, no, no es aburrido, es muy bonito, solamente que siento que es una gozadera apreciarlo para quienes disfrutan más de la confección.
Sí, y tiene, o sea, tiene también, hablando de las texturas que decíamos de Schiaparelli, ahí es donde uno también se da cuenta de que esto lleva muchísimas horas de trabajo, ¿no? Por ahí hay una como tank top de flores que tiene toda una textura un poco rebuscada, y eso habla de un trabajo de muchas horas y que tiene que ver con la alta costura, o los bordados en los vestidos que tienen ahí unos brillitos, o en las gabardinas también, ¿no? Eso es lo que yo creo que le da el momento como, además de la construcción perfecta, como ese momento del uso de las manos de estas artesanas francesas, ¿no?
Sí, hay un vestido que a mí en especial me parece muy lindo, que es, ay, no tengo los numeritos aquí de referencia para decírtelos. Ah, sí, es el look número 46.
Ajá.
Y es un vestido como en chifón, en esas transparencias que María Gracia ha sabido apropiarse muy bien. Aquí es donde más veo el cruce del archivo Dior con María Gracia, porque tiene como estos relieves que están inspirados en un vestido, en uno de los vestidos Dior Couture del señor Christian Dior más icónicos, que es uno con una falda muy amplia. Y de hecho, Natalie Portman se lo acaba de poner para Cannes el año pasado, ese vestido. Entonces, como
El
que
otro.
ese vestido siempre está, ajá, siempre está, sí, el otro, el origen, el vintage.
Es
Pero
que yo te
siento
iba a
que
decir
esa
que,
referencia,
ajá, termina.
siempre está presente esa referencia, porque el día que hablábamos de menswear y que hablábamos de cómo Kim Jones había interpretado algunos de los looks de archivo. Este vestido también estaba entre las interpretaciones de Kim Jones y ahora María Gracia lo lleva a couture, pero muy a su estilo. Entonces me gusta como verlo como una constante en Dior.
Justo te iba a decir que ese look yo lo vería perfecto en Natalie Portman para los Oscars, pero como ya lo usó el de archivo, también creo que hay uno amarillo que también te hace esa referencia como a un momento de Dior, o sea, a momentitos que tuvo Dior de vestidos no tan estructurados, parecido a ese
Sí,
amarillo,
el de las
que
florecitas.
como, no, uno amarillo, todo amarillo de seda. Y que tiene como una caída en el pecho súper bonita y no tiene mangas. Ese también me parece que podría ser un look que alguien va a usar en los Oscar. Y me gusta lo que
Ya sé
dijiste de
cuál
las
es.
referencias del archivo, porque los sacos de esta colección también tienen muchísimo que ver con el archivo de Christian Dior. Tienen exacta la silueta que usaría Christian Dior, que usó Christian Dior o que revivió Christian Dior en algún momento, ¿no?
Sí. Oye, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir. Este es un brainstorm en pleno programa a todos los que nos escuchan, pero siento que estaría bueno, ahorita que estábamos hablando mucho de los códigos de Dior, que nos armemos uno de códigos de Dior, porque está bien padre. Y de hecho, en Le Galerie, el museo de que está al lado de la tienda de Dior en París, tienen un apartado donde están los códigos como las flores, The Bar Jacket, esta silueta, y te enseñan cómo cada diseñador lo ha interpretado. Entonces, siento que está padre, porque luego Clau y yo nos ponemos clavados a hablar de estas referencias, pero está padre explicar cuáles son esas referencias.
Exacto, y no solo de Christian Dior, lo podemos hacer de los diseñadores más emblemáticos, ¿no? O sea, que tienen tantos años.
Sí, bueno, ya les tenemos pendientes como 7 podcasts.
Bueno, y ahora vamos a pasar a Chanel. ¿Qué opinas
Chanel, ¿qué
de
te pareció esta temporada? A mí
él?
también me. No, es que, ¿sabes qué? Que yo, Chanel, he estado disfrutando mucho sus colecciones resorts, pero las couture siguen sin convencerme. Me gustó el styling. Aquí lo que yo destaco es como esa parte. Hay dos looks en particular que me gustan mucho, que tienen como unos tops muy chiquitos y abajo unas playeras de manga larga y luego faldas, que me gusta como este styleado, pero pues a grandes rasgos no soy fan de la colección.
A mí lo que me gusta mucho de esta colección y lo que me ha gustado últimamente del trabajo de Virginie en Chanel es que está haciendo algo que hizo Coco Chanel en su momento, cuando empezó, que es acercar Chanel a la gente joven. Algo que quería hacer Coco Chanel es que las mujeres modernas se vistieran con sus diseños. Y yo creo que por muchos años Karl Lagerfeld dejó eso un poquito a un lado. Como que él se clavó en establecer una clientela fija y muy leal. Y Virginie está empezando a abrir este espectro otra vez a las nuevas generaciones, a las mujeres con menos edad, a las mujeres que lo pueden comprar porque no es que sea algo que puede comprar cualquiera, pero sí desde otra perspectiva mucho más moderna y juvenil, digamos.
De
Y
acuerdo.
por eso te
Y te
gusta
digo, hay
el styling.
estos detalles muy bonitos, o sea, desde el styling a las siluetas que me gusta que, ay, que de pronto están como muy más abajo de la cadera donde empieza a abrirse la falda, que se ve modernillo, los bolsillos de tul. Entonces, a ver, también otra cosa es que cuando siento que para hacer una crítica correcta de una colección couture, no solo se puede decir me gusta o no me gusta, se tiene que descomponer, ¿no? Y evidentemente hay muchos detalles que son bonitos.
Y tiene también, o sea, bueno, algo que yo admiro mucho del trabajo de las artesanas que trabajan con Chanel y que trabajan con algunas otras casas, es el trabajo a mano de cada prenda. Casi todas estas prendas tuvieron como una intervención a mano importante, ¿no? Entonces me gusta que cómo está, por ejemplo, cortado el tul de las faldas, que son faldas cortas largas, que tienen y que salen de los sacos, por ejemplo, los puños. Ese layering de tul es un trabajo bien complejo y como con muchas horas de entender una tela y poderla superponer entre, o sea, de entre layers. Eso me gusta muchísimo. Y que al final tenga esta caída como suave y ligera, ¿no? Es como también la forma en la que hacen muchas de las flores o sea, de las camelias de las colecciones de Chanel, por ejemplo. El tweed también se ve increíble. Me gusta que están todas con estas mallas blancas, que es un poco como childish, ¿no? Que así se vestían las niñas de una época, más como 80s, 90s,
Sí.
vestían así sus mamás con zapatos negros. Entonces tiene como esta referencia. Me gusta porque lo hizo, lo llevó a otro momento, a otro sector. Es un poco lo que hizo en Resort de este año, o sea, que presentó en mayo del 2023 y que fue hacer muy joven una colección Resort, ¿no?
Y sí, yo para cerrar diría con Chanel que ojo con el tul, o sea, ojo, no hacia Chanel, sino a los espectadores, porque creo que está dando lecciones de cómo usarlo. Ahorita viene mucho de regreso la onda de el ultra femenino y el romántico, y creo que Chanel lo hace muy contemporáneo, lo hace moderno. Entonces, creo que ahí es como una buena práctica de cómo se lleva el tul. También chequen a Cecily Van Vansen si quieren ver cómo manejar bien el tul.
Perfecto. Y luego vamos con...
Con
Ay.
AC Factory, lo quería mencionar rápidamente porque, bueno,
Me borró
del
mi...
recién difunto tu guía, tu escaleta.
Ya.
Quería incluir a AC Factory porque me pareció muy interesante. Tienen a una diseñadora muy joven, de 26 años, al frente de la maison, y justo como que este era un poco el objetivo de Albert Elbaz antes de morir, como dar oportunidades a nuevos talentos más jóvenes, como abrir puertas que normalmente tienes que esperar años para que se abran. Y su propuesta está muy interesante, se me hizo muy post-apocalíptica, que si leyeron la revista de diciembre de El México, en las predicciones para 2024, hablábamos de un medio post-apocalipsis, y creo que esta colección lo refleja.
Y me parece una colección muy, muy correcta de 10 looks, que tampoco se está, como, o sea, que se atreve a entrar a la alta costura con una propuesta po postapocalíptica y todo, pero tampoco se va a presentar 40, 80 looks, sino que 10 looks, muy concisa, muy clara y como un regreso después de tantos años, o sea, bueno, después del COVID y todo, a presentar en Couture y está padre.
Sí, es como prima de Rick Owens esta colección.
Perfectamente es prima de Rick Owens.
Sí,
Sí, es
y ahora
como
vámonos a
prima de Rick Owens y de Andy Melevister.
100%. Yo creo que hay que tenerle el ojo puesto porque siento que va a seguir trayendo cosas padres.
Sí, de acuerdo. Y después, esta es de mis favoritas de esta temporada. Jean Paul Gaultier por Simone Rocha. Simone Rocha me tiene, bueno, me encanta, ¿no? O sea, se me hace súper top, me fascina. Y amo que ya, y bueno, a Jean Paul Gaultier también lo amo. Y me gusta que nos hicieron un cruce de visiones bien interesante.
A mí las colecciones couture de Gaultier, o sea, me fascinan, me parecen de los ejercicios más interesantes de la moda que hay actualmente. O sea, que es una gozadera poder ver cómo los diseñadores elegidos para hacer la colección couture combinan sus códigos con los de Gaultier para hacer estas colecciones. Se me hace de lo más bonito que hay, como un ejercicio, como esas tareas de universidad que se gozaban, esos proyectos creativos que eran un reto y gozabas. Siento que así es para los elegidos por Gaultier para hacer su próxima colección, ¿no? Es como de, la vara está muy alta, tengo que hacerlo bien. Y la verdad es que los resultados han sido padrísimos.
Y me encanta cómo, bueno, además de que los resultados han sido padres casi siempre, bueno, hay una por ahí que no me gusta tanto, pero en general han sido muy buenas colecciones. Me gusta especialmente esta colección porque Simone Rocha tiene un estilo muy característico, ¿no? O sea, es como muy, pues es como la antecesora de Coquette, es súper Coquette, ¿no?
Sí, exacto. Justo es el ejemplo perfecto de ella, madre del coquete.
Exacto. Y por otro lado, Gaultier es el, como, ¿cómo lo diré? Es muchísimo más atrevido, mucho más sensual, ¿no? Por usar esa palabra, que soy fan, pero bueno. Y entonces aquí me gusta cómo hay un cruce perfecto entre la sensualidad de Gaultier y la coquetería de Simone Rocha. Y entonces hay estas cuerdas que te recuerdan estas piezas como corseteras y tal, y como estas prendas interiores, pero con mucho detalle, también muchísimo tul. Esta como idea de la crinolina de hace 800, o sea, de 1800, perdón, que tiene como mucha cadera muy marcada, pero luego es como con una tela transparente. Ay, no, me parece artística la forma en la que curaron esta colección.
Y para mí uno de los mejores ejemplos de lo que acabas de decir es el look 32, que es un look blanco con en silueta A, con mucho tul abajo, con crinolina, pero que toda la parte de arriba tiene este detalle de corsetería con los amarres, que creo que ahí puedes ver perfecto la fusión de Gaultier y Simone Rocha. Justamente como encuentras un punto intermedio entre ser cursi y ser súper sexual, ¿no? Que es como
Totalmente.
Gaultier versus Simone Rocha, y así lo logran.
Y yo
El
me
beauty
volvería
look
a
también.
casar. Ay, perdón, di.
No, que justo en el beauty tuvo estos detallitos de pronto como moñitos en el pelo, pero
Ajá.
moñitos hechos con pelo. No, no,
Ajá.
no eran moños literal puestos sobre el pelo, estaban hechos con pelo.
Sí,
Pero a
no sé,
ver, ¿qué look
yo
te
me
volverías
volvería
a casar?
con el look 29, que es un look como transparente y que luego la transparencia que va de los hombros hacia abajo de la cadera, como que abraza las piernas y de ahí sale un tul y
Sí.
abajo hay como un vestido, otro vestido y guantes rojos. No, ese look me tiene demasiado obsesionada, o sea, no solo obsesionada, demasiado.
Sí, es justo el uso correcto de las transparencias en el tool para conseguir estos degradados de color. Entonces, sí, son looks bien pensados, que creo que es lo que tiene la alta costura que nos emociona, ¿no? Que el look sea tan pensado que el layering de tules cree estos efectos y esté hecho para causar ese impacto.
Sí, me voló la cabeza, la verdad, me encantó. Y
Sí.
luego, ¿qué pensaste de Valentino, George?
Ay, Valentino, la verdad es que esta vez la vi, no hubo nada que me pareciera espectacular, pero lo que yo quería re resaltar mucho de Valentino es el color block. Para mí, el detalle importante de Valentino es el color. El manejo de color y cómo está regresando otra vez esta onda de colores muy contrastantes juntos. Eso fue lo que siento que se va a quedar como tendencia para, o sea, lo que va a permear como cascada a las demás colecciones en el futuro.
Sí, a mí me encantó que o sea, el color block está increíble, pero me gusta muchísimo también que está más moderno, o sea, que Valentino regresó, o sea, que Pier Paolo regresó a hacer cosas sexy, ¿no? Porque estábamos muy tapados con Valentino. Y
Sí.
ahora tienen estos vestidos también con volumen, pero o sea, tienen un escotazo, por ejemplo. O esta falda que en la próxima temporada de And Just Like That hay una falda así con mucho vuelo azul. Estoy segura que va a salir en esa temporada, les aviso. Me
Sí.
encanta el tiro de los pantalones subido casi hasta la costilla. Me gusta mucho el trabajo de las plumas. Hay otra prenda que es como una especie de chal. Entre chal, ese look 31, pero es como entre un chal y un suéter. Y es como de papel recortado, pero es piel. No, hombre, está bárbaro. Y tiene como unos huequitos. Uf, esa pieza
Sí.
me parece extraordinaria, la verdad.
Es padrísima y sabes que justo como dices, es muy usable. O sea, creo que estos son looks muy fácilmente replicables. Entonces, está padre porque siento que con lo que nos trae fuerte este Valentino es tendencia. O sea, es que sí lo vamos a ver replicado.
Y de esta colección hay una falda amarilla que es como si fueran pétalos, como de tela, Wow, esa con un suéter de cuello de tortuga color menta y un abrigo gris. Ese look me parece top. A mí sí
Y
me
ya para
gustó.
cerrar, solo para hacer, es que sí, pero a lo tienes
Te
razón, ya
esperabas
tengo que
más.
dejar de decir,
Siguiente.
y esto es un recordatorio para mí, como lo dije hace rato, no puedes limitar una colección a solo decir me gusta o no me gusta, porque ahorita que estoy viendo el elemento por elemento, hay muchas cosas que me gustan.
Es que está muy top.
Y para cerrar, quería decir como y ser consistentes con lo que venimos diciendo todo este episodio, que el tulo otra vez está presente. Aquí él lo tiene en dos vestidos negros con los que cierra la colección. Bueno, y en muchos detalles más, ¿eh? Justo en estas faldas que es como de pétalos, que también están hechas con tul, y en muchos detalles, pero los dos vestidos con los que cierra, que son completamente transparentes en negro, también son muy lindos.
Sí, está guau. A mí me encanta esta colección. Y luego Fendi. Ya por fin empiezo a entender a Kim Jones en Fendi.
Sí, yo también. Esta vez lo disfruté un poquito más. Pero también es, o sea, lo disfruto abordado desde ver a Fendi como una colección de alta costura minimalista.
Pero creo que eso está cool, como hacer también que la alta costura pueda llegar a ser minimalista, es un trabajo de conceptualización importante, ¿no? O sea, y bueno, minimalista entre comillas y subrayado, porque hacia el final de la colección, esos looks plateados y por ahí de cristales y tal, eso está minimalista, pero está muy hermoso. Hay un jumpsuit que se degrada de blanco a negro, muy, muy cool.
Me recuerda está padrísimo, sí, ya lo vi, está padrísimo ese degradado. Y me recuerda en muchos momentos al Gucci de Sabato. O sea, siento que ahorita en familias de estilo la metería por ahí un poco a Fendi, como junto a Gucci. Siento que van por este minimalismo, pero no quite, porque hay detalles muy lujosos, como ya lo mencionaste, pero tampoco son los looks pomposos.
Sí, de acuerdo. Y está también, me gusta que está, bueno, ahorita la tendencia para mí está o muy colorida y muy detallada o de pronto por ahí muy minimalista. Entonces está padre que haya estos momentos de lujo minimalista que se habían perdido.
Sí, 100%. Oye, ayer fui a una cena en donde me puse un suéter rosa. Yo casi no uso rosa, me puse un suéter rosa y todas las invitadas estaban en esta paleta de color, como muy Fendi, en beige, durazno, negro. Me sentí muy llamativo.
Bueno, y tenemos también a. Ahora
¿Con quién
vamos
seguimos?
con Robert Boone, ¿no?
Ah, sí, Robert, bueno, que. La verdad es que yo le empecé a poner mucha atención desde el año pasado que sacó estos looks de lluvia, en donde recreaba con aplicaciones como de cristal las gotas de lluvia hermosas. Y esta temporada lo volvió a hacer, pero además como que toda la colección estuvo muy inspirada en el terror. Entonces tenía este vestido con gotas de sangre, que igual que las gotas de lluvia, estaban hechas con aplicaciones de cuentas rojas, que se me hizo muy padre, está original.
Se me hace que está original el concepto, sin embargo, no me parece original la construcción de las prendas. Me parece que es una colección que podría ser, o sea, que es muy couture, ¿no? O sea, me gustan los sombreros, que es como un paraguas, como un sombrero como una paleta donde pones las acuarelas y cosas así, pero no sé, me parece una colección muy predecible al final del día, no sé por qué. Como que la vi y dije, siento que ya la he visto mil millones de veces, pero sí está muy de terror, eso está padre.
Sí, yo creo que te entiendo, ¿no? Si le quitas el concepto del terror y te quedas solo con el vestido y la silueta,
Creo que aquí lo que te impactó a ti
no lo
fue una
ves.
de las cosas que te, lo de la, lo del, la, bueno, el personaje rojo arriba de la modelo.
A mí sobre todo el vestido de sangre, ese fue mi
Ese es el que
favorito.
más te impactó. Ay,
Sí.
perdonen.
Sí.
Ok.
Y su técnica, o sea, bueno, la técnica de replicar los wet looks, que creo que eso lo está haciendo como muy suyo. Esos son los dos detalles que a mí me encanta de Robert Gunn.
Sí, me parece que está ok. No me emociona así. ¡Ah! Pero sí la vi, pero la vi muchísimo en redes, eso sí.
Eso sí lo logró.
Eso sí lo logró. ¿Y quién nos falta, George?
Y ahora sí ya nos falta llegar al esperadísimo Margiela. Entonces, vamos a retomar un poco el por qué fue tan espectacular Margiela.
Creo que una de las cosas que lo hizo espectacular es el hecho de que como que Galeano volvió a ser Galeano, ¿no? Y eso siempre, siempre será como muy emocionante para todos los que nos gusta la moda. Porque a pesar de que Galeano se equivocó y estuvo muy calladito, siempre fue un gran diseñador, ¿no?
Sí, es lo que pasa, que fue como este regreso espectacular que todos los geeks esperábamos que sucediera, porque al final, pues ya Galeano, después de salir de Dior, regresó a Margiela desde hace 10 años y ha estado al frente de Margiela por 10 años haciendo cosas muy cool, pero mucho menos sonadas, más calladito. Y de pronto llega con este desfile del que todos hablan, por, como lo mencionábamos antes, la coreografía de los modelos, la moda, los looks de belleza. Creo que es regresó a la teatralidad que él sabía hacer y a los shows de alta costura que él sabía hacer.
Exacto, es como esta, es, siento que eso que decías, ¿no? Margiela, bueno, que diga, Galeano respetó mucho los códigos de Margiela durante 10 años. Acá sigue respetando los códigos de Margiela, pero también muestra quién es John Galeano, como lo hizo con Dior, ¿no? Que no, nunca, nunca no, no fue, no hizo prendas que pertenecieran a la casa Dior, pero siempre les metió un sello Galeano, y ahora lo hizo también acá. Y me encanta que jugó con esta teatralidad de unas muñecas de porcelana, también tuvo estos momentos como sexys, pero que forman parte de la historia de la moda, con códigos de Margiela, como la deconstrucción de un traje, por ejemplo, que se me hizo muy bonito.
Y es que es muy bonito. Y tiene estos detalles también de irreverencia, como los calzones de vello púbico, que además vienen de una pieza que se hacía hace cientos de años, pero él con esta reinterpretación. También están inspirados en los que se usan en las películas para fingir desnudos. Entonces, creo que es una conexión de muchos puntos lo que logra, que al final el resultado es este gran, gran show. Y
Sí,
tenemos pocos más.
además, perdón,
Tenemos
digo.
pocos, sí, no te preocupes, personajes capaces de este nivel de teatralidad, ¿no? Yo creo que después de Galeano podríamos hablar de Alexander McQueen o cuando Karl Lagerfeld transformaba el Grand Palais temporada con temporada. Pero, pues, Karl Lagerfeld murió, Alexander McQueen murió y Galeano estaba calladito. Creo que eso también es lo que emociona de volver a ver algo tan grande.
Sí, y me gusta que es, tiene estos, también estos detalles de construcción bien interesantes. O sea, hay unos sacos como con unas mangas que parece que fuera como un colchón de hule espuma con, que se le desgarra arriba una red. Eso está muy, muy fuerte. Esos calzones con pelo púbico que dices, ¿cómo hicieron? Es el pelo está muy top, me fascinó también.
Sí, o sea, se hizo con pelo
Parece
humano
la
uno
vez.
a uno.
Ajá.
Espectacular. Y bueno, y que Gwendoline Christie cerrara la pasarela también estuvo muy cool.
Y me gustó que las tabis ahora las hizo Christian Louboutin, eso también estuvo padre, como hacer ese crossover con Louboutin me gustó.
Y ahora sí era una pezuña real. Justo tenía como este realismo de el pelito del animal, de la cabra.
Ansias, eso sí me dio ansias.
Pero
Oye,
bueno.
pero sí me gustó, y me gustó que el make-up es de porcelana con todos los tipos de piel, y eso se me hace todavía más exacto.
O que las modelos hayan firmado un NDA para no revelar qué les pusieron. Ahorita Pat McGrath ya dijo dos de los ingredientes que usó, pero no ha dicho la técnica final. Se hizo con aerógrafo, eso sí, 100% seguro, pero todavía no ha dicho el paso a paso de cómo se logró.
Y me encantó, vi un video de una de las modelos que se estaba quitando el make-up y oh, me dio muchísima ansiedad, estaba súper satisfying, pero bueno, me
Es
encantó.
que, y creo que eso fue lo que despertó más curiosidad, ver a las modelos quitándoselo. Pero fue una buena temporada, Couture.
Sí, sí fue, la verdad sí, me gustó mucho esta temporada Y pues ya veremos qué pasa en el Ready to Wear.
Entonces,
¿Cuál
¿quién
es tu
es tu
favorito,
favorito?
creo? Ah, creo.
100% Margiela. O sea,
Obviamente mío
es que
también,
no hay
pero vamos a
manera.
poner los dos a Margiela, porque obviamente eso es lo que nos hizo hablar en
Sí,
este podcast
en este
hoy.
podcast.
Pero
Y
me gustaría que digas tu segundo favorito.
mi segundo favorito fue Jean Paul Gaultier y Simone Rocha.
Tenemos los mismos favoritos, qué aburridos somos. Pues bueno, nada, esos son nuestros favoritos. Gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo martes y nos vemos.
Síganos en arroba hablemos de moda 1, arroba el guión bajo México, y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
Y a mí como arroba Candano Clau y hasta el próximo martes. Gracias por escuchar, bye.
Adiós.
Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano
y Jordi Linares.